Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Muy buenos días, mis hermanos, un saludo fraternal en este día que comenzamos en esta mañana y comenzamos esta semana. Nos reunimos esta vez para seguir aprendiendo y conociendo la palabra de Dios. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en las diferentes provincias del país a través de los diferentes diales de esta emisora. Aquí en Pichincha 94.1 FM, Radio Católica Nacional. Bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa, un programa realizado por la Escuela Bíblica Católica Yeshúa que quiere llegar a sus casas para compartir la buena nueva del Evangelio. Hoy queremos compartir una buena noticia. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos. Los invito a que oremos, los invito a que busquen allá en sus casas, en sus Biblias, el Salmo 8, para que hagamos en esta mañana oración con este Salmo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar tu majestad sobre el cielo. Con los labios de un pequeño lactante, levantaste una fortaleza frente a tus adversarios para reprimir al enemigo vengativo. Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que en él fijaste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que te preocupes de él? Lo hiciste apenas inferior a un Dios, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste poder sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, manadas de ovejas y de toros, también las bestias salvajes, aves del aire, peces del mar, que trazan sendas por los mares. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Así es, Padre Santo, qué admirable es tu nombre. Tú eres nuestro dueño y nuestro Señor. Tú nos has creado y nos has creado maravillosamente, Señor. Gracias por la creación que has realizado en nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque además no dejas de crearnos, porque estás recreándonos todos los días de nuestra vida. En esta mañana, Padre del Cielo, queremos suplicarte que pongas tus manos de nuevo en este barro que soy yo, en este barro que somos nosotros. Créanos, Señor, en esta mañana. Queremos parecernos cada vez más a ti. Que hoy pronuncie, Señor, de nuevo las palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Queremos, Señor, parecernos a ti. Por eso, con tus manos, toma este barro y créanos de nuevo. Haznos hombres y mujeres nuevos, parecidos a ti, semejantes a ti, Señor. Envía tu Espíritu Santo, Padre Santo, para que sea Él el que nos renueve, el que nos haga una nueva criatura. Ven, Espíritu Santo de Dios, a nosotros. Te necesitamos. Ven a crearnos de nuevo. Ven a sanar nuestro corazón. Ven y regálanos una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir. Danos la gracia, Espíritu Santo, de renunciar a nuestros pecados y de aceptar a Jesús como nuestro Señor, de amar a nuestro Padre y Creador. Ven, Espíritu Santo de Dios, te necesitamos.
Espíritu Santo. Espíritu de Dios.
ti, Madre del Cielo, queremos también suplicarte que intercedas por nosotros. Te consagramos esta semana, María, a ti, para que como tú podamos estar siempre a la escucha de la palabra de Dios. Cuánto quisiéramos, María, tener tu disposición ante la voluntad y el actuar de Dios. Madre Santa, queremos consagrarnos a ti para que nos regales tu oído de discípula, tu corazón de madre, tu corazón de intercesora delante de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De fondo a la cantante Atenas Bénica con esta canción Espíritu de Dios, recomendadísimo, una canción bellísima, una cantante católica con una música bellísima. Usted la puede buscar en YouTube como Atenas, escribe con H intermedia, Atenas, y ahí busca la música de esta cantante católica que es bellísima. Los invito a que busquemos un texto en la Palabra de Dios, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8. Vamos a leer capítulo 8, versículos del 5 al 13. Mateo 8, 5 al 13. Al entrar en Cafarnaún, un centurión se le acercó y le suplicó: Señor, mi muchacho está postrado en casa, paralítico, y sufre terriblemente. Jesús le contestó: Yo iré a sanarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que digas una palabra y mi muchacho quedará sano. También yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si le digo a este que vaya, va; al otro que venga, viene; a mi sirviente que haga esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se admiró y dijo a los que le seguían: Les aseguro que no he encontrado una fe semejante en ningún israelita. Les digo que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los ciudadanos del reino serán expulsados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Al centurión Jesús le dijo: Ve y que suceda como has creído. En aquel instante su muchacho quedó sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
No soy digno de que entres tú en mi casa.
Continuamos leyendo el Evangelio según San Mateo. Les recuerdo que este año la Iglesia nos invita a profundizar en este Evangelio. Cada año la Iglesia nos propone un Evangelio para profundizar, y este año le corresponde el turno a Mateo, un Evangelio muy extenso. Es el más largo de todos los Evangelios, tiene 28 capítulos y una riqueza impresionante. Hoy estamos leyendo el capítulo 8, versículos del 5 al 13, y nos encontramos con esta preciosa escena de Jesús y el encuentro con el centurión. Dice que al entrar en Cafarnaún, un centurión se le acercó y le rogó que sanara a uno de sus siervos. Un centurión es un militar que está a cargo de una centuria, es decir, que es como el jefe de una centuria de soldados. Y hay una característica muy especial de este hombre en este texto que el Evangelio según San Mateo resalta, y es su capacidad o su papel de intercesor. El centurión intercede delante de Jesús por la enfermedad de su siervo, o como dice mi versión, de su muchacho. Puede ser un siervo, puede ser un empleado, tal vez uno de sus soldados, más probablemente es un siervo. Y entonces, ¿qué dice? Mi muchacho está enfermo y necesita que tú lo sanes. Y es ahí donde aparece esta característica de intercesor. El intercesor es aquel que se apropia de la necesidad de un hermano y la toma como suya para hacer las veces de mediador entre el necesitado y quien puede dar solución a esa necesidad. Y hay un aspecto muy interesante de la intercesión, y sobre todo de la oración de intercesión, y es que es el amor o la preocupación por el otro la que lo mueve a uno a pedir delante del Señor. Yo siempre digo que no hay una oración más poderosa que la oración de las mamás, porque las mamás son mujeres, son personas que aman profundamente a sus hijos, y como aman, es el amor el que las mueve, el que las empuja a orar por sus hijos. Y la oración de una mamá, que es movida obviamente por el amor, que es movida por la preocupación, por el interés profundo por el otro, es una oración sumamente poderosa. Nosotros estamos llamados a ser intercesores por nuestros hermanos. Estamos llamados a orar intensamente por el otro. En el Antiguo Testamento hubo un personaje, ustedes lo recuerdan, es Moisés, cuya característica principal fue la intercesión. Y de él se decía que hablaba cara a cara con Dios, y hablaba con Dios como se habla con un amigo. Y cuando hablaba con Dios, ¿de qué hablaba Moisés? Hombre, hablaba de los hombres, hablaba de su pueblo. Y siempre uno ve a Moisés contándole a Dios, ese pueblo tuyo, ese pueblo que tú llamaste, ese pueblo que tú escogiste, a veces poniéndole quejas y reclamos, a veces pidiéndole bendiciones especiales. Y entonces uno ve el papel de Moisés en el Antiguo Testamento como el papel de un intercesor, de alguien que media entre Dios y los hombres, de alguien que es capaz de hablarle a los hombres de Dios y a Dios de los hombres. Esa es la característica, digámoslo así, como general de un hombre que intercede. Es aquel que habla a los hombres de Dios, la intercesión, pero también es capaz de hablarle a Dios de los hombres. A los hombres de Dios y a Dios de los hombres. Esa es como la doble relación. El predicador habla a los hombres de Dios y el intercesor habla a Dios de los hombres, de las necesidades de los hombres. Usted y yo estamos llamados, hermanos, a interceder por los otros. A veces nuestra oración se convierte como en un acto egoísta, porque siempre estamos pidiendo, exponiendo nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras heridas delante de Dios. Y qué hermoso es cuando nosotros tenemos la capacidad de exponerle a Dios el dolor y la necesidad de otro. Una de las experiencias, hermanos, más hermosas que yo he vivido en retiros con jóvenes ocurrió con un grupito, con una comunidad de jóvenes de la Escuela Bíblica hace por ahí 2 años, yo creo, un poquito más. Resulta que me invitaron a participar de un retiro, a coordinar un retiro de jóvenes, y entonces eran unos jóvenes con unas necesidades tremendas, con unas historias dolorosas de fracasos, de abandonos de parte de sus padres. Algunos de ellos habían entrado incluso en ese mundo terrible de la drogadicción, otros estaban ya entrando en bandas, pertenecían a bandas, algunos con un sinsentido tremendo, con unos deseos incluso hasta de quitarse la vida, con intentos ya de quitarse sus vidas, jóvenes de no más de 18 años y ya estaban con algunos intentos de quitarse la vida. Y entonces había un grupo de servidores, un pequeño grupo de servidores, jóvenes también, muy lindos ellos, con un deseo tremendo de salvar, de sanar las heridas de esos muchachos. Y entonces el grupo de servidores, el grupo de jóvenes con tantas necesidades, fuimos nosotros a servir a ese retiro. Y un momento bellísimo, una oración, el Señor me inspiró como en hacer un ejercicio muy bello. Y fue el ejercicio de interceder nosotros, los servidores, por esos muchachos. Y entonces les dije a los servidores, en este momento ustedes van a comenzar a sentir en su corazón y acordarse de todas las necesidades que tienen esos jóvenes. Ustedes van a sentir en su carne, van a sentir el dolor que sienten ellos, el dolor del fracaso, el dolor de los abandonos de sus papás, el dolor de sus heridas. Ustedes se van a dejar llenar de ese dolor grande que hay en el corazón de esos muchachos y van a comenzar a orar y a presentarle al Señor ese dolor. Eso fue una oración intensa. Yo estoy contando en ese momento de eso y me pongo la piel de gallina porque fue un momento súper intenso. Y los jóvenes me decían después, yo sentía el dolor de esos muchachos. Yo sentía el llanto en su interior. Yo me dejé inundar del dolor del otro. Esa es la actitud del intercesor. El que intercede es alguien que se deja llenar del sentimiento de dolor del otro. La expresión griega para hablar de misericordia es la expresión esplagnisomai o esplagnisomai, que hace referencia como a ese dolor en las entrañas. La misericordia en griego se dice esplagnisomai y significa dolor profundo en las entrañas. Cuando usted y yo comenzamos a acercarnos a la experiencia de Dios, vamos dejando que nuestro corazón se haga cada vez más dócil y sobre todo más sensible al dolor de los otros. Y cuando uno ve el dolor de los otros, se hace sensible ante ese dolor, entonces uno comienza a convertirse en intercesor delante de Dios. Porque ya no es solo mi necesidad la que expongo delante de Dios, sino que es la necesidad del otro, sino que me mueve el amor de Dios a preocuparme por el otro. Y más adelante, por supuesto, esa oración va a salir a la vida, porque ya uno no solamente va en oración a exponer el dolor del otro delante de Dios, sino que uno se siente urgido, empujado, llamado a hacer actos de amor por el otro. El intercesor, mis hermanos, es uno que se deja llenar de la necesidad del otro. Usted y yo, si queremos ser intercesores delante de Dios, intercesores eficientes, eficaces en nuestra tarea, necesitamos pedirle al Señor que nos regale sus sentimientos de esplagnisomai y de misericordia ante la necesidad del otro. Regularmente los evangelios dicen que Jesús sentía misericordia, es decir, que se compadecía de los otros. Hay un texto bellísimo que dice, Jesús al verlos sintió compasión de ellos porque les parecía que eran ovejas sin pastor. ¿Por qué a veces nosotros somos tan malos pastores? Somos tan indiferentes ante el otro, porque no hemos dejado que el Espíritu de Dios nos llene de esos sentimientos de compasión por el otro. Que el Espíritu Santo nos regale esa sensibilidad ante el sufrimiento del otro. Si el ser humano, si nosotros los cristianos, permitiéramos que Dios nos llene de esos sentimientos, esta iglesia sería otra, este mundo sería otro, porque entonces me apropio del dolor del otro, porque soy capaz de llevar a la oración, a mi oración, el dolor del otro, despreocuparme por mi dolor y más bien entregarle al Señor el dolor del otro. Interceder, mis hermanos, el cristiano es uno que intercede, es uno capaz de interceder por el otro, pero para interceder necesitamos apropiarnos de la necesidad y del dolor de nuestros hermanos.
No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú.
E inmediatamente la reacción de Jesús es preciosa. Y tiene mucho que ver con esto de apropiarse de la necesidad del otro. dice: yo iré a sanarlo. Cuando el centurión le expone la necesidad, cuando el centurión intercede por el otro, la reacción, la actitud de Jesús inmediatamente es: yo iré a sanarlo. Jesús, ante la necesidad del hombre, actúa con prontitud. Es el obrar pronto de Dios. Dios no espera cuando una comunidad le pide algo. Fíjense la belleza del amor de Dios, que dice: yo mismo lo haré. No dice: pues busque un médico. No le dice: pues vaya, busque a alguien que lo pueda sanar. O no le dice: vaya usted mismo y sánelo. Sino que le dice: yo mismo lo sanaré. Hay un precioso canto, un precioso himno en la liturgia de la Pascua judía. En la Pascua nuestra, hunde sus raíces en esa preciosa liturgia de la Pascua judía, la celebración judía de la Pascua. Y hay en esa liturgia, hay en ese ceder, en esa celebración, un precioso canto que reza más o menos así: no un ángel, no un serafín, yo mismo iré a sanar a mi pueblo, yo mismo redimiré a mi pueblo. Es la actitud de Dios que dice: yo mismo soy capaz, yo mismo quiero salvar a mi pueblo. Cuando Moisés está allá arriba en el monte Horeb y ve la zarza ardiendo, Dios le dice a Moisés: yo he escuchado el clamor de mi pueblo, sus clamores han llegado hasta mí, su dolor ha llegado hasta mí, he visto la aflicción de mi pueblo y yo mismo bajaré. Es la actitud de Dios que dice: yo mismo lo voy a hacer. Dios, ante nuestro dolor, no se hace el loco y no manda intermediarios. Dios mismo se acerca a nuestra realidad, se acerca a nuestro dolor para redimirlo. Es precioso esto. Nada más piense usted cuando un hijo está enfermo, cuando un hijo pasa por momentos de necesidad, cuando un hijo de pronto se accidenta o se aporrea. Es uno mismo el que sale corriendo. Nada más hace 8 días, creo que fue, que estaba yo acá en la radio, eran como las 8:30, y entonces una llamada, mi esposa me llama y me dice: que Francisquito está muy enfermo, que Francisquito me lo va a llevar para... Francisquito es mi hijo. Francisquito está muy enfermo, lo voy a llevar para urgencias. Yo desde ese momento me bloqueé, no fui capaz de seguir hablando, y entonces me paré y me fui. Porque yo dije: yo mismo tengo que ir a ver. Yo mismo tengo que ir a ver qué es lo que pasa. Yo mismo tengo que llevarlo a urgencia. Yo mismo tengo que cargarlo. Yo quiero ver. Pues es la misma actitud de Dios Padre ante el dolor de sus hijos. Él no dice: pues no, vaya usted y lo lleva. Llame a un médico. Llame a urgencias. No, dice: yo mismo voy a ir y los voy a sanar. Yo iré a sanarlo. Es la prontitud y el amor que mueve a Dios y que lo empuja hacia nuestra necesidad para suplirla. Usted y yo en la vida no estamos arrojados. Usted y yo en la existencia tenemos un Padre que dice: yo iré a sanarlo. En tu enfermedad y en tus crisis, en nuestras aflicciones, en nuestras carencias humanas, ante nuestros dolores grandes y pequeños y grandes, el Señor siempre dice: yo iré a sanarlo, yo iré. Es Él mismo el que va a poner su mano en mi necesidad y en mi dolor. Es Él mismo. Usted y yo, hermano, no estamos solos. Usted y yo no tenemos, tenemos más bien un Padre que se preocupa por nosotros. Un Señor y Maestro que dice: yo mismo iré porque me preocupas. Porque me intereso por ti, porque eres mi hijo, porque yo te amo. Es el amor de un padre, es el amor de un padre que se afana por nuestro dolor. No es el Señor, no es el Señor, indiferente ante nuestro dolor. Usted y yo tenemos un Padre que se preocupa por nosotros. Pero la respuesta del centurión es particular, llama mucho la atención. llama mucho la atención esa respuesta, porque tiene como dos partes. La primera parte dice, yo no soy digno, no soy digno, Señor. Y detrás de ese no soy digno, uno puede descubrir como dos elementos. El primer elemento es la confesión del pecado del centurión. El centurión se reconoce pecador delante de Jesús y reconoce también su realidad. Si es un centurión, quiere decir que es un romano, y si es un romano, quiere decir que hace parte del pueblo enemigo, que hace parte no del pueblo de la promesa, del pueblo heredero de la promesa, sino que es alguien que pertenece a un pueblo bárbaro, a un pueblo que incluso oprime al pueblo de Dios. Es un pueblo enemigo. Y además de eso, el centurión dice, yo tengo indignidad en mi corazón. No me siento capaz de Dios. No me siento abrazado. No me siento como capacitado para recibir a Dios en mi casa. Es el sentimiento muchas veces que usted y yo tenemos delante de Dios. Sentirse indignos de Él. Sentirse incapaz de recibir su misericordia. Es un sentimiento que es como de doble filo. El sentimiento de indignidad tiene una doble dimensión. Y podría yo decir que una dimensión positiva y una dimensión negativa. Hay personas que se sienten indignas toda su vida. Y se sienten indignas de ser amadas. Se sienten indignas de ser reconocidas como valiosas. Y entonces son las que dicen, yo no me siento digno de Dios y por tanto lo rechazo, por tanto me hago a un lado, por tanto no quiero ni que me mire. Y entonces cierran completamente la puerta a la salvación. A veces el pecado, a veces las situaciones de pecado nosotros nos dejan como ese dolor de indignidad delante de Dios. Y comienza uno como a separarse de Dios y alejarse de Él. Y yo me imagino al hijo pródigo tomando como referencia ese precioso texto de Lucas. El hijo pródigo que después de haber cometido la falta dice, yo no soy digno de volver a la casa de mi padre. Me da vergüenza. Y entonces mientras más vergüenza, más se aleja uno, más se distancia de, ¿cierto? Más lejos está. Y entonces la indignidad a veces, en el sentido negativo, podría como separarlo a uno, alejarlo completamente de la experiencia del amor de Dios. Pero hay también una indignidad en sentido positivo, y es la indignidad la indignidad que sale, que surge de mi realidad, que surge de mi verdad. Y mi verdad y su verdad y mi verdad, hermano, es que somos pecadores. Es que nunca seremos vasos purificados, por así decirlo, como que nunca seremos los santos. Hay una frase bellísima de la hermana Glenda que dice, Señor, tú no esperas a que sea santa para amarte. Tú no esperas a que yo sea santa para amarte, dice la hermana Glenda. Tú no esperas a que yo sea santa para amarte. Por eso desde hoy te voy a amar. Entonces, obvio, yo soy indigno de Dios. O sea, como que mi pecado, mi realidad tan real y tan distante de lo que es Dios, del amor de Dios, pero precisamente por mi indignidad, precisamente por mi escasez, precisamente por mi debilidad, es que busco a Dios. Si yo fuera santo, no necesitaría buscar a Dios. Pero como soy indigno, como soy débil, yo necesito buscarlo. Yo necesito encontrarlo. Necesito cada vez más de su amor. A veces uno experimenta esa indignidad profunda que uno dice, hasta ni quiero acercarme a la iglesia. Pero justamente en ese momento es donde más necesitas. El Papa Francisco lo ha dicho muchas veces, la iglesia es un hospital para enfermos. Es un hospital de pecadores, no para sanos. Y entonces ahí en ese hospital de pecadores, es donde se recibe todo aquel que necesita ser curado por el amor de Dios. Aquel que necesita ser sanado por la misericordia de Dios. El centurión se siente entonces indigno delante de Dios. Entonces la primera parte, les decía yo, que esa reacción del, del centurión tiene como dos caras. Por una parte él dice, soy indigno, y reconoce su pecado, y reconoce su condición delante de Dios, y reconoce que no hace parte del pueblo de la salvación. Sin embargo, la segunda parte es bellísima, pero di una palabra, es decir, yo no puedo tocarte, yo no puedo tal vez entrar, que tú entres en mi casa, es decir, que tú entres del todo en mi vida, que tú te aproximes, que compartas mi mesa, que compartas mi casa, ¿sí? No soy digno de que tú te untes de mi realidad, pudo haber pensado este centurión, pero di una palabra, pronuncia una palabra, y mi siervo quedará sano. El evangelio, el texto de la lectura, de la primera lectura de hoy, habla sobre la creación del mundo. Y entonces la creación comienza como con una dinámica de Dios pronuncia una palabra y entonces inmediatamente las cosas se realizan. Dios pronuncia una palabra y las cosas se realizan. La palabra de Dios no es una palabra al viento. No es como nuestras palabras que a veces son por hablar por hablar. La palabra de Dios, lo que dice, lo hace. La palabra de Dios, lo que menciona, inmediatamente sucede. Y la fe de este centurión es principalmente en esa palabra, en esa palabra. Y entonces le pone un ejemplo a Jesús. Pronuncia una palabra, porque es que si tú tienes autoridad, yo también tengo autoridad. Y cuando yo digo algo, se hace. Cuando yo le digo a mi siervo ve, él va. Y cuando yo le digo a mi siervo hace esto, lo hace. Porque la palabra tiene poder. La experiencia de este centurión radica en que su autoridad la pone como una metáfora de la autoridad de Jesús. Y entonces le dice, así como yo tengo un poder minúsculo sobre mi centuria, sobre mis militares, tú tienes autoridad sobre todo. Así como mi palabra tiene poder sobre algunos, tu palabra puede tener poder sobre todos y sobre todo. Y la fe entonces de este centurión radica en la palabra de Dios, en la palabra que tiene Jesús, en esa palabra de poder de Jesús. Es impresionante, es esa convicción de que el mero pronunciar palabras de Dios es capaz de transformar realidades. El centurión dice, así como yo tengo autoridad, tú tienes autoridad y puedes sanar a mi siervo. La fe en la palabra de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, un don, un regalo ante nuestras manos que a veces no aprovechamos lo suficiente, y es la palabra de Dios. Y son palabras de vida, son palabras capaces de transformar realidades, se los aseguro porque lo he experimentado. La palabra de Dios es capaz de transformar realidades, y por eso es que este centurión dice con toda convicción que si Jesús pronuncia una palabra, sin duda el siervo va a quedar sano, con una sola orden, con una sola palabra. Acérquese usted, hermano, hoy y cada vez más a la experiencia de la escucha de la palabra de Dios, que es capaz de transformar realidades. Muchas veces a la escuela bíblica llegan personas con muchas necesidades, con muchas situaciones difíciles, de toda clase, de todo lo que se pueda imaginar. Y entonces la gente le dice a uno, pero hágame algo, hágame una oración de liberación, ore por mí por no sé cuántas, y entonces traiga un exorcista o no sé cuál. Yo les digo, no, escuche la palabra de Dios. Venga a la escuela y juntos compartamos la palabra, escuchemos la palabra, y va a ver que poco a poco, usted se va a ir liberando de ese pecado, de esa situación difícil, de ese problema, porque la palabra de Dios tiene un poder sanador impresionante. Y es entonces la convicción que tiene ese centurión. Con una sola palabra que pronuncies, mi siervo sanará. Aprendamos, hermanos, usted y yo, de la fe de este hombre, de la fe en la palabra de Dios. Di una palabra tuya y yo me sanaré. Los invito a escuchar esta canción de la hermana Glenda, que justamente canta esta experiencia del centurión. Di una palabra tuya y yo sanaré.
No.
No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Solo dame una caricia tuya y yo acaricia.
A continuación, el Señor le da un bello... hace gala de lo que este hombre contestó, de la respuesta de este hombre, un homenaje, por así decirlo, al centurión. Y le dice: les aseguro que no he encontrado una fe semejante en ningún israelita. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los ciudadanos del cielo serán expulsados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Quiero, se me olvidaba decirles un pequeño detalle referente a las personas que de pronto no puedan comulgar por alguna situación. Les confieso que hay momentos en los que yo digo como que no me siento ya capaz de comulgar, tengo alguna situación difícil en mi vida, entonces no voy a comulgar. Y hay algo que me consuela muchísimo a mí cuando no puedo comulgar por mi pecado, por lo que sea. Y es esa expresión que decimos todos antes de la comunión, que es esta: no soy digno, Señor, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La palabra de Dios, mis hermanos, también alimenta, y la palabra de Dios también sana. Aunque tal vez tú no puedas recibir el cuerpo del Señor por alguna situación, cualquiera que sea, recuerda que la palabra es para ti, que la palabra de Dios puede obrar en ti y que puedes escuchar la palabra. Por eso nuestra comunidad, nosotros no excluimos a nadie. Y no le decimos, usted no es casado, usted no sé cuántos, usted tal cosa, no puede venir acá. Para nada. La palabra puede obrar en usted. Y por eso no excluimos a nadie. Y cada vez que usted vaya a la Eucaristía, recuerde esto. La palabra es su alimento. La palabra es para usted. Y la palabra puede sanarlo. Y la palabra puede transformar cualquier situación que haya en su vida. Por eso, no se niegue el pan de la palabra. Hay personas que dicen, yo no puedo comulgar, entonces no voy a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia si no puedo comulgar? Pero si ahí está la palabra también, que es alimento de vida, que puede incluso sanarlo. Miren lo que dice este centurión. Una sola palabra puede sanarme. Pues tenga usted la convicción y la misma fe de este centurión.
Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida.
Y detrás del homenaje, Jesús también llama la atención al pueblo de Israel y les dice, hombre, les aseguro que ustedes mismos son los que se van a excluir de la salvación por no haber creído. Creer en la palabra de Dios, mis hermanos, asegura una senda de encuentro con el Señor. Cuando usted y yo somos capaces de creerle a Dios, a sus promesas, no solo de creer en Dios, sino de creerle a Dios, entonces aseguramos ese camino de salvación que el Señor nos ha prometido. Mientras usted y yo seamos capaces de creer en la palabra de Dios, seguro que caminaremos por unas sendas de salvación, porque la falta de fe en la palabra es la que nos excluye de la salvación. Uno se autoexcluye justamente por su falta de fe. Y es ahí entonces donde Jesús le dice, pues que suceda según has creído. Y dice el texto que en aquella misma hora el siervo del centurión quedó sano. ¿Por qué? Porque este hombre creyó en la palabra y porque la palabra tiene el poder para resucitar, para sanar y para cambiar realidades. Déjese usted, hermano, transformar por la palabra de Dios. Deje que sea la palabra la que transforme sus realidades. Déjese conmover por la palabra de Dios.
No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa.
Señor Jesús, no somos dignos de que entres en nuestra casa. Reconocemos, Señor, nuestro pecado y reconocemos nuestra incapacidad de ti. No somos dignos, Señor, lo reconocemos, pero estamos profundamente necesitados de tu palabra, de tu acción en nuestra vida. Señor, obra en nosotros, obra en mí. Yo necesito que tú pronuncies una palabra de salvación en mi vida. Yo necesito, Señor, que tú pronuncies esas palabras de resurrección sobre mí. Bendíceme, Señor. Pronuncia tus palabras y yo me sanaré. Pronuncia, Señor, tu palabra sobre mí. Pronuncia tu nombre sobre mí, Yeshua, salvación, y yo seré sanado, y yo seré salvado. Dígale usted, hermano, al Señor en este momento. Pronuncia tus palabras, Señor, sobre mí, y yo quedaré sanado. No soy digno tal vez de que habites en mí, no soy digno tal vez de que entres en mí, pero tu palabra la quiero reinando, tu palabra la quiero transformando mi vida. Ven, Señor, y sáname a través de tu palabra. Ven, Señor, y sálvame a través de tu palabra. No soy digno, Señor, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra.
Agenda Yeshua.
Invitación, mis hermanos, para esta semana. Recuerden nuestras actividades con la palabra de Dios, donde escuchamos la palabra de Dios y es la palabra la que sana. Entonces, todos los miércoles en la parroquia Santa Clara de San Millán estamos ahí compartiendo la palabra de Dios en comunidad, escuchando esta palabra de vida. En estos últimos encuentros estamos con el padre Marcelo, está compartiendo con nosotros un seminario de vida en el Espíritu Santo. Así que si usted quiere escuchar esta palabra, lo invito a que venga todos los miércoles a la parroquia Santa Clara de San Millán, donde oramos, escuchamos la palabra de Dios. Los jueves estamos reuniéndonos ante Jesús Eucaristía, la presencia real del Señor. Nos estamos reuniendo todos los jueves a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, para escuchar la palabra y para gozarnos en esa presencia maravillosa del Señor a través de la Eucaristía. Y los sábados, como de costumbre, todos los sábados, 3 de la tarde, estamos en el grupo de Tardes de Bendición. Es un grupo abierto para todo tipo de realidades, un grupo donde compartimos también la palabra. Y el próximo sábado les tengo una sorpresa impresionante. El próximo sábado, para que de una vez se agende hoy, desde el lunes, sepa que el próximo sábado en Yeshua hay una actividad que va a estar hermosísima, mis hermanos, se los aseguro. Va a ser una experiencia bellísima de sanación interior. Vamos a tener, si Dios quiere, el próximo sábado un invitado muy especial que nos va a compartir toda esa experiencia de la sanación interior, todo ese bello carisma de sanación interior. Así que invitadísimos, pues, el próximo sábado a las 3 de la tarde en nuestra casa sede. Entonces, miércoles en Santa Clara, jueves en la parroquia del Carmelo, en la avenida Linca y Amazonas, y el sábado en nuestra casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Y aquí, en Radio Católica Nacional, todos los días a las 8 de la mañana tenemos este encuentro con la palabra. En el control nos acompañó hoy Daniel Peña. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Un abrazo fuertísimo y recuerden que la palabra puede sanar su vida y puede cambiar esas realidades que tanto le ha costado cambiar. Dios los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.